Un día, bueno, ha sido un día complejo, digamos, desde el punto de vista de esta noticia en particular.
Sí, bueno, un día complejo, me imagino, para todos los que trabajan también y hacen un esfuerzo brutal por generar conciencia, por hacer reflexión con respecto al tema de los trasplantes, porque claro, lo que uno piensa más allá de las razones, ¿no es cierto?, es que, bueno, vivimos en un país completamente discriminador, un país que en momentos nos avergüenza y que ocurren estas cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu mirada? Me importa que tú nos des contexto también desde la Coordinadora Nacional de Trasplantes.
Claro, porque como dices tú, nos ha costado mucho transmitirle a la población que vivimos en un país donde los trasplantes funcionan y que justamente es un sistema que no discrimina. Entonces, efectivamente, este tipo de hechos traduce o por lo menos le transmite a la población que eso sí ocurre cuando no es así. Este caso puntual para nosotros significó que un equipo de trasplante solicitó ciertos niveles de requisitos, y esos niveles de requisitos son criterios que son universales para todos los pacientes que ingresan a una lista de espera. Y efectivamente, en los procesos en que se estaba tratando de regularizar esos requisitos, de cumplirlo, lamentablemente Daniela no sufre una descompensación y finalmente fallece. Entonces, objetivamente, creo que de una u otra forma, efectivamente, hay cosas que se pueden mejorar, todos los procesos se pueden mejorar, y de repente tú puedes decir si efectivamente quiso haber sido más veloz o no, cualquier tipo de enfrentamiento, pero objetivamente los criterios que se estaban solicitando eran criterios que se le exigen a todos los pacientes que van a acceder a un trasplante público y privado y donde ocurra, digamos, una operación de esta complejidad.
Claro, pero hay un informe del Comité de Ética de la Red de Salud de la Universidad Católica Christus donde rechaza incluirla en la lista de espera argumentando una precariedad familiar, social y personal.
Efectivamente, pero ese informe, objetivamente, lo que pedía era cumplir 3 o 4 requisitos y que eran que si se podían resolver, efectivamente, ella podía reevaluarse para ingresar a lista. Por lo tanto, objetivamente, no era que nunca más pudiera acceder a un trasplante, y mucho menos, y de partida, las gestiones que se estaban haciendo en ese momento era para justamente asegurar que esas exigencias que se habían hecho y que al parecer, por lo menos en lo que se traduce, y yo aquí doy fe, digamos, de lo que se nos transmite desde los centros de trasplante, etcétera, efectivamente nos dicen, oye, sabes que nosotros lo que queríamos era más certeza en algunas condiciones que estábamos pidiendo y que efectivamente se estaban trabajando para darla. Y en ese camino, en ese proceso, que es el estudio y elaboración pretrasplante que cumple todo paciente que ingresa a lista de espera, lamentablemente pasó lo que finalmente sucedió.
Mira, yo, disculpa que te hable desde un poco más mi posición de ciudadano, pero yo creo que uno puede reevaluar a un tipo que tiene una verruga en la pata, un cólico en el intestino, pero no creo que sea pertinente reevaluar a una persona que necesita un trasplante. O sea, perdón, me deja, yo termino el tiro, José Luis,
sí,
un poquito. O sea, yo estimo, como ciudadano, y esperaría de que se hiciera una advertencia, que se ingresara de inmediata a esa persona a la lista de espera, y que mientras está en la lista de espera se llegue a buen puerto, porque se tiene que llegar a buen puerto en un caso de una persona con tantas precariedades como ella, con mayor razón se tiene que encontrar la fórmula para que tenga esa red de apoyo.
Efectivamente.
Pero acá ahora, lo que se hace es que no, pues no entra. Y después vamos a reevaluar el papeleo todo en el intertanto la niña muere. O sea, que yo creo que ese conducto es el que tiene que evolucionar.
Puede ser, pero objetivamente para todos los pacientes que tú también, cuando tú haces estudio de trasplante, también hay varios exámenes que tienes que cumplir. Date un ejemplo, no estoy hablando que sea igual, pero objetivamente también son tiempos que muchas veces tú puedes decir, oye, mira, se demoraron 2 semanas en hacer un examen que quizás debe haberse hecho en un día. Todas esas cosas de procesos efectivamente se tienen que quizás optimizar, pero no por eso tú puedes, de una u otra forma, flexibilizar los ingresos a lista de espera sin tener sustentado eso, porque también, ¿qué pasa que si tú haces el trasplante y no sustratas o no superas esos argumentos, cualquiera que sea? Finalmente, el trasplante termina siendo un fracaso igual. Entonces, hay condiciones, y no son nuestras, efectivamente estos criterios son internacionalmente validados, en los que uno trata de efectivamente superarlos lo antes posible. Y en este sentido no es que quede rechazada, sino que queda stand-by hasta que cumplir estos procesos. Y de una u otra forma tampoco uno se aleja del caso, ni mucho menos. creo que ese es el tema, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que esto también nos obligó, y nos obligó de partida, nuestra relación con el Sename hoy día, con la directora actual, es de comunicación directa por cada caso que de una u otra forma requiere o no requiere una atención mayor especializada, particularmente el trasplante. Tenemos dos casos que estamos en estudio de trasplante también, hemos trasplantado el Sename varios casos, llevamos como 5 o 6 casos trasplantados de pacientes Sename. Es que no es que nunca hayamos trasplantado un caso o que el Sename esté proscrito de trasplantarse a sus pacientes. Creo que eso también hay que dejarlo súper claro.
¿Cuáles son esos casos?
¿De trasplantes? ¿Se han trasplantado casi pacientes de trasplante hepático?
¿En la Católica? ¿En esta red?
¿En la Católica? No sé si en la Católica, pero en el fondo los trasplantes hepáticos han sido 4, o ha habido un trasplante renal, hay un trasplante de médula ósea. El trasplante cardíaco pediátrico nosotros los hacemos en la Católica, y de una u otra forma, en esta evaluación efectivamente es un centro de trasplante que a nosotros nos merece todo el respeto posible desde el punto de vista de su trabajo, y a partir de trasplanta a todos nuestros pacientes públicos. Entonces, de una u otra forma, y hay pacientes públicos que de una u otra forma tú también sabes, el 75% de nuestros trasplantados en Chile son FONASA, y de ellos muchos tienen condiciones socioeconómicas muy precarias. Y efectivamente, en esa vulnerabilidad, nosotros como sistema tendremos que ver cómo lo resolvemos. Y aquí también estábamos trabajando con la institución concomitante para ver cómo resolvíamos eso.
Claro, pero aquí tenemos el caso de una red privada que hace este informe, ¿no?
Efectivamente, una red privada que hace el informe, que plantea que hay argumentos que estaban todavía pendientes.
Claro, que habla de esta precariedad familiar, social y personal.
Sí, pero como te insisto, en el informe más específico, ellos pedían efectivamente cumplir con criterios que de una u otra forma son criterios transversales. Darte un ejemplo, tener a alguien a cargo, una persona a cargo nominalmente, ¿quién iba a ser la persona responsable de la persona o del paciente post-trasplante? Que no solo es súper importante, es decir, cuando tú trasplantas a alguien, o tienes un familiar, o tienes un encargado, o tienes una persona X, que va a ser de ahí en adelante la encargada del seguimiento, de acudir con ella a los controles, de darle los medicamentos, de la contraparte con el equipo clínico cada vez que hay alguna complicación. Es decir, de una u otra forma de tener el hogar en Santiago que cumpliera cierto nivel de requisitos desde el punto de vista de sanidad, por darte un ejemplo.
Pero esta niña en ese instante tenía una madre sustituta.
Bueno, es que por eso te estoy comentando que yo creo que ahí hubo procesos desde el punto de vista de exigencias que quizás no se dieron, porque finalmente en ninguno de los informes que por lo menos nosotros tuvimos oportunidad de ver estaba dado el nombre de esta madre sustituta formalmente con nombre y apellido de quién era. Y yo por eso te comento que creo que aquí hubo procesos internos entre el equipo trasplante y todo, que de una u otra forma no dieron cuenta de lo que tú me estás comentando.
Claro, porque finalmente yo no sé si soy muy ingenuo, pero si hay un niño en el Sename, hay una institucionalidad encargada de que no haya precariedad familiar, social ni personal, porque para eso está en el Sename, para entregarle esos elementos, esas herramientas para que esa persona pueda tener precisamente esa red de apoyo.
Pero efectivamente puede pasar, darte un ejemplo, que en el hogar donde vivían, estoy solamente también elucubrando, es decir, nos pasa muchas veces que nosotros decimos, ¿sabes qué? Exigimos que esta persona esté en una pieza solo, aislado, y que no tenga nadie más al lado. Y efectivamente eso implica muchas veces o cambio de la persona de un hogar a otro, o normalización del hogar donde está para que cumpla esas condiciones, y eso también son propios y exigencias propias muchas veces de los pacientes. Un paciente trasplantado que va con las defensas bajas muchas veces no puede ir a un lugar donde comparta con muchas personas en un mismo espacio. Son situaciones que de una u otra forma uno tiene que ir zanjando, y que, te insisto, uno se las exige a todos los pacientes. Esta paciente debería vivir en Santiago, su cuidadora tenía que estar en Santiago, entonces ahí de una u otra forma quizá no se aseguraba que ella se podía venir a Santiago a vivir, y quizá había que buscarle una segunda acá. Estoy solamente lucubrando el punto de vista de que en ese momento, por lo menos, la opinión que tenía técnicamente y que se transmitió técnicamente desde el equipo trasplante es que no se cumplían estos requisitos. Ese era el proceso.
¿Y si esta niña no consigue la red de apoyo, se muere?
No, pues tendremos que buscarle una red de apoyo. Ese es el punto.
Entonces, si hay que buscarle una red de apoyo, si se va a tener más temprano que tarde una red de apoyo, ¿por qué no se le incluye inmediatamente?
Porque, ¿y si no la encontramos?
¿Se muere?
¿Se puede morir? Sí.
¿Pero cómo me dicen si no la encontramos una red de apoyo?
¿Y si no la encontramos?
Si el Estado está mandatado, tiene un servicio
nacional. Por eso te lo comento. Y por eso hemos trasplantado los pacientes, eso te digo. En el mundo, a eso te voy yo, que justamente por eso está...
Es que hay una inconsistencia tremenda entre lo que se hace y lo que se dice. Porque esto es como decirle a alguien, es como que la Católica Cristo le diga, mire, nosotros no sabemos si esta niña va a tener después... esta red de apoyo, esta red familiar, social y personal, o va a tener los recursos. Entonces nosotros, mientras eso no esté aquí, es como el cheque en garantía, es como firmar una letra. Si esto no está aquí, nosotros no podemos hacer nada ante una persona, niña enferma, ante una niña que necesita un trasplante. Todo lo mínimo es decir, de una forma describir el hecho, sino decir, atención, necesitamos que esto, y nosotros vamos a actuar, porque tenemos que actuar rápidamente, porque estamos hablando de una niña que murió.
Y por eso actuamos rápidamente, ¿cierto? Acuérdate que este informe que a nosotros a finales de marzo, 25 de marzo, nosotros el 1 de abril estábamos reconversando para ingresar a la lista de espera. Y lamentablemente en ese momento ya no estaban las condiciones. Es decir, es una semana después. Porque efectivamente, como bien dices tú, nosotros teníamos que actuar como garantes, digamos, desde el punto de vista de que el trasplante se pudiera realizar.
A uno como que le quedan las dudas de decir, bueno, ante estas precariedades, ¿no es cierto? Porque la niña no llegó ahí caminando. No se tomó un bus ni una micro y se metió al...
No, fue derivada por un hospital a Santiago.
Hay toda una institucionalidad que se requiere para que la niña llegue ahí a ser evaluada.
Efectivamente, y de una u otra forma también implica que si la paciente fue derivada a su centro de origen, efectivamente estaban las condiciones para que fuera así también. Si la paciente hubiera estado grave, no se puede derivar a su centro de origen. Y esa es una evaluación que hace el centro de trasplante también. Si el centro de trasplante acredita que la paciente está en condiciones de ser trasladada a su centro de origen. A eso también también hay que buscar ese tipo de disquisiciones. Es decir, no es que uno invente que la paciente se puede devolver a su centro de origen. El equipo trasplante, cuando le evalúa, considera que está en condiciones de retrasladarse a su centro de origen.
Mira, yo trato de ponerme en el lugar que tú me dices, no logro, no tengo la... No sé si porque soy papá o porque... Es que ese proceso está malo, porque se tiene que actuar de una forma mucho más urgente y sin este tipo de bemoles, porque en estos casos una semana, dos semanas o tres semanas son súper importantes.
Depende, pues los equipos, las evaluaciones pretrasplante de los pacientes en general no son evaluaciones que duren 48 horas, que en 24 horas un paciente esté en lista de espera. Son procesos de cumplir cierto nivel de exámenes, cumplir cierto nivel de requisitos, hasta ingresar a la lista de espera, porque finalmente se hace un estudio muy acabado de que todas las variables, tanto clínicas como desde el punto de vista del entorno, den la seguridad de que ese trasplante va a ser exitoso. O si no, imagínate, no tendría ninguna razón de tratar bien para los pacientes de más. No estoy hablando desde el punto de vista social.
Claro, pero por lo que indica el reportaje de Cristiana Acuña, todo ese trabajo o tratamiento previo, diagnóstico previo, estaba hecho.
Sí, no, te estoy diciendo que...
O sea, en la Católica nos dijeron, hay que trasplantarla. No fue así.
¿Perdona? Entendí lo de parte.
Que todo venía todo el diagnóstico hecho. O sea, se derivó a la Católica porque era el hospital que podía hacerlo.
Evaluación pretrasplante.
Claro.
Claro. Cuando
indicado el trasplante para que se hiciera una evaluación ahí, pero no es que ahí se descubrió y que había que esperar.
Solamente estoy contextualizando que los estudios de trasplante tampoco son una situación que uno pueda decir ya hoy día, entonces ingresémosla por si acaso y en el camino vemos si es que sirve o no sirve un paciente para la lista de espera. A eso me refería yo, que tú me decías, bueno, yo creo que en estas condiciones un paciente que parece que pudiera tener un trasplante debería ingresarse a la lista de espera como precozmente. No es una situación tan así, porque finalmente todos los pacientes uno tiene que estar seguro de que efectivamente van a tolerar el trasplante o que van a poder tener sobrevida el trasplante. No estoy hablando solamente de la condición social que es la que estamos hablando en este momento, sino que la condición clínica también. Entonces muchas veces los estudios de trasplante se prolongan y eso es parte del proceso de evaluación de los pacientes trasplantados. Si la paciente hubiera estado en urgencia nacional, no se hubiera devuelto a Puerto Montt. O si la paciente hubiera estado clínicamente en esta situación crítica, tampoco se hubiera devuelto a Puerto Montt. decir, nosotros asumimos que en el momento que se deriva es porque está en una situación estable para ser derivada a su centro de origen.
¿Y a ti qué te parece, José Luis, como coordinador nacional de trasplante, la situación, cómo se ha abordado?
Yo creo que es mejorable, como dices tú, yo creo que estos procesos deberían ser mejores y por lo tanto, por lo mismo, nosotros cambiamos nuestra forma de actuar justamente con estos pacientes y hoy día con la dirección actual del Sename tenemos una comunicación más directa con esto. Pero sí creo que lo que no puede pasarnos es pensar que en Chile nosotros discriminamos por situación económica, porque no es así. No discriminamos por situación económica. Y efectivamente aquí se pudo haber sido más explícito en el tema de las exigencias desde el punto de vista del contexto, podríamos haber sido mejores en las velocidades quizás de la comunicación para que esto fuera mucho más rápido, a pesar que, insisto, nosotros a la semana estábamos justamente cambiando las condiciones para poder ver si podíamos reevaluar la situación. Pero el tema formal y el tema de fondo es que crea un manto de duda de que en Chile nosotros trasplantamos o no trasplantamos a la gente por tema económico, y no es así. No es así. Nosotros en Chile, insisto, nosotros tenemos 3/4 de nuestros trasplantados pacientes FONASA, y todos los pacientes públicos se trasplantan, y todos los pacientes públicos se les trata de dar la mejor opción y tratar de corregirles todas las condiciones que hagan que el trasplante sea lo más antes posible y todo. Y al mismo tiempo, como te digo, hemos tenido otros pacientes FONASA trasplantados.
Yo creo, José Luis, que a lo mejor es un tema semántico, pero yo sí creo que se discrimina, y este es un hecho de una discriminación. O sea,
por tema económico,
pero lógico, aquí el informe mostrado por el reportaje dice que el comité firma con timbre y todo que se rechaza incluir a la lista de espera por esta precariedad familiar, social y personal. Ahora será un rechazo momentáneo, lo que tú quieras, pero sí hay una discriminación, y ese, yo creo que eso es lo que hay que mejorar. O sea, la gente no es tonta, toda se da cuenta, porque lo que uno siente es que esos niños tienen que ya venir protegidos.
O tenemos que avanzar en que esto sea mucho más rápido, todo lo que significa los soportes que van a tener, digamos, efectivamente. Pero de una u otra forma, estas exigencias, insisto, son súper transversales. Lo que yo creo es que no es que se le exija al Sename a nadie más. A eso voy yo.
Si le exige a una persona que tiene dinero, una persona que tiene un buen trabajo, una familia que está bien constituida, no va a haber problema nunca, una exigencia que no tiene problema.
Estamos exigiendo personas responsables.
Pero José Luis, estamos hablando de una niña que su mamá es enferma mental, que fue violada sistemáticamente por la familia, que se sacó de ese seno familiar porque su madre era violada sistemáticamente por sus propios familiares. Que llega al Sename todo, entonces, ¿cómo cresta una niña así, que vivió todo eso, ya llega desprotegida para que un hospital, un centro clínico privado, le diga no la podemos poner en lista de espera porque esta niña, mira, tiene una precariedad familiar, social y personal? ¿Cómo ella no llega protegida ya?
Porque, bueno, por eso te digo, y por eso cuando
eso pasa es lo esto, inadmisible de esta situación.
Totalmente, y por eso nosotros nos hacemos cargo, cuando pasa eso, justamente tratamos de ver cómo corregir eso. Porque efectivamente, si no estaban las condiciones, o por lo menos no se aseguraban, no formalizaban desde el punto de vista de las exigencias que nos estaban pidiendo, teníamos que ver nosotros cómo interveníamos. Y ese fue el camino que estábamos recorriendo. Y lamentablemente en ese proceso, esta chica fallece, o se complica y finalmente se hace intrasplantable. Pero efectivamente nuestra autocrítica es esa, que de una u otra forma nosotros tenemos que ver cómo agilizamos esos procesos. Pero tampoco podemos decir, mira, ¿sabéis qué? Estos criterios fueron parciales, porque no fueron parciales. Son criterios que se exigen a todos los pacientes, como bien dices tú, efectivamente, pero los sistemas públicos también nosotros tenemos que exigirle familiares responsables y todo, y eso también lo hacemos. Y no estoy hablando de familiares, que finalmente es persona a cargo, responsable y todo el tema. Y para eso justamente estábamos trabajando, para que eso se hiciera efectivo.
José Luis, porque lo que uno espera de un sistema que trabaja a escala humano es de una institución de la Universidad Católica Cristo, que en vez de rechazar a la niña, haga un informe diciendo cómo ayudamos para que esta niña que tiene esto podamos sacarla adelante ahora a la brevedad. Eso es lo que uno espera. No es que funcione, como tú dices, es una plantilla. Tú dices, esto no es lo que se le exige a ella nomás, esto se le exige a todos, pero es que estamos hablando de ella. Estamos hablando de una persona que ha pasado por todo lo que ha pasado. No es una plantilla. Tú me dices, esto es que esto se le exige a todo, pero ¿qué es lo que es eso? Si las, no, las cuestiones funcionan... Sí. Perdona, pero es que las cuestiones funcionan... Este tipo de cosas tienen que funcionar a escala humana. Tú no puedes darle el mismo trato a una persona que tenga una patología, una enfermedad, todo, que tiene en la cuenta corriente 10,000 millones de dólares, a una persona que no tiene nada. Esa persona que no tiene nada es la que más necesita apoyo, es la que más necesita ayuda, es la que más necesita soporte, contención, red, responsabilidad, es la que más necesita.
Y por eso
entonces, aquí estos gallos, en vez de ayudarla y decir cómo actuamos rápido, cómo... O nosotros como Cristo, no sé cuánto la vamos a apoyar, dice, puta, la rechazamos, arréglensela ustedes, dure lo que dure. Aquí la niña murió, lamentablemente. Pero ¿cuántas Daniela, Daniela hay? Porque esto pasó el 2015, pues. José Luis, ¿cuántas Daniela hay en la pasada?
Nosotros no nos eximimos de eso, y por eso te estoy diciendo, nosotros no es que ya nos dijo Cristo que no, y chao, nos olvidamos, ni mucho menos. Efectivamente, justamente mantuvimos viendo qué podíamos mejorar. Ahora,
es que el problema es que esos gallos están en disposición de decirte que no, José Luis, porque estos gallos deberían tener una obligación, aunque sean privados desde el Estado, de no decirte que no, de apoyar esto, de trabajar junto a ti y no de tirarte el problema, entre comillas, a ti como gestor público, porque estas entidades privadas lo único que hacen es ganar plata y por la sociedad no hacen nada. Ese es el problema. Es como las telecomunicaciones, como todo. Ese es el problema que tenemos en este país. En este país tuvimos que hacer una campaña de 2 años para que pusieran una antena en un pueblo. Pero para poner antena aquí, los huevones en Providencia, en Las Condes, ponen miles y hacen campañas millonarias. Pero para ponerle una antena a unos indígenas, nunca tienen plata.
Yo, mira, no puedo...
No, si yo no te echo culpa a ti, pero
no,
sí.
No, está bien, sí, súper bien. Yo asumo mucho de la culpa de esto. De partida he sido el que he hablado y estoy hablando contigo justamente porque soy el coordinador nacional de trasplantes. Y lógicamente esto también es parte de mi rol. Efectivamente, nuestros criterios, y como bien dices tú, no es que uno no es una plantilla. Lo que me quería yo referir es que no es una discriminación para el SENAME. Los criterios. Lo único que quiero dejar claro es que cuando tú hablamos de estos criterios, que son criterios también técnicos, si tú quieres poner de alguna forma, son criterios que son transversales al tema de los trasplantes. Y efectivamente, si el paciente tiene cierto nivel de vulnerabilidad, es responsabilidad nuestra ver cómo subsanamos eso, porque efectivamente, como dices tú, el paciente que tiene dinero lo va a poder cumplir sin problema. En cambio, nosotros tenemos que ver cómo salvaguardamos a nuestros pacientes públicos. Pero sí está claro, como dices tú, que nosotros aquí, este es el momento de decir, bueno, tenemos que fortalecer nuestro programa de trasplante cada vez más, porque efectivamente este año nos está yendo mejor que nunca en trasplante, y cada vez vamos a tener que afrontar más casos, cada vez más complejos, desde el punto de vista de enfrentar procesos de vulnerabilidad, por darte un ejemplo. Es decir, todos los pacientes inmigrantes, por ejemplo, hoy día accioné tema, ¿cuántos de ellos el día de mañana van a requerir un trasplante? Y no tienen familiares, no tienen gente. Vamos a tener que también ver cómo también los asumimos nosotros. Estoy homologando, y ahí lógicamente el Estado tiene que ser, y tenemos que ser cada vez más fuertes y tener más fortaleza y tener efectivamente más capacidad de resolución, porque son temas que se van a ir dando cada vez más.
Bueno, le enviamos un abrazo. Tengo que irme al Corte Nacional, José Luis. Sí, te envío un abrazo y te envío mucho cariño también. Sí.
No, muchas gracias a ti y solamente creo que esto es perfectible, mejorable, pero que la gente no pierda la fe que estamos en un sistema que trata de hacerlo muy bien y lo mejor posible para todos quienes igual. Ese es el tema.
Chao, que estés bien ahí.